Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas tardes, amigos del Zócalo Nacional. Querido Alexis, ¿cómo está usted? Gusto verlo después de esas extensas vacaciones que tuve, al menos yo. Uno que es más viejito tiene más vacaciones. Pero bueno, feliz de reencontrarnos nuevamente contigo y con nuestro invitado y con la música nacional en este mes que ya estamos a puerta de cumplir 21 años de vida, donde vamos a tener una, no diría una gala, pero sí una celebración de cumpleaños como lo hacemos todos los años, pero debido a la contingencia lo vamos a hacer un poco más piola, no tan bullido como en otras oportunidades. Y precisamente quien está sonando de fondo, que lo conocemos como el Tata y ahora es Don Tata Barahona, va a estar en esta celebración. Así que pronto vamos a dar todos los detalles. Y hoy día lo que nos convoca es un poco conmemorar, homenajear a las mujeres luchadoras valientes de nuestro país, que el día domingo van a ser de las suyas y se tomarán cuanta calle y plaza esté disponible para escuchar sus demandas. Y a eso también está acogida la Facultad de Ontología de la Universidad de Chile con una tremenda actividad, y como somos una universidad pública, la invitación es para todo el mundo para que esté presente en estas actividades. Es libre, gratuito y con muchas ganas recibirlo con un abrazo gigante de cordillera. Es por eso que me encuentro con la profesora Anilei
Joar.
Académica de la Facultad de Antología de la Universidad de Chile, coordinadora de la Oficina de Género, OFIGEN, de la misma facultad, que nos va a contar de una serie de actividades, y con un compañero, amigo, hermano, aparte de Radio Universidad de Chile, por supuesto, un poeta, pero por sobre todo un gran fotógrafo, el bucanero fantasma, Tito Carreño. Hola, un saludo para ambos. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, feliz. Qué gusto. Feliz de estar acá compartiendo, porque vamos a mezclar varias cosas. Un poco qué es lo que hace una facultad de la ciencia biológica, por una parte, con una celebración un poco cultural y también de equidad de género en estos estallidos, en estas situaciones que estamos viviendo. ¿Por qué se hace cómplice la OFIGEN y la Facultad de Ontología de esta actividad, que además va a tener de invitado en este día miércoles 11 a la 13 horas en el, va a ser en el Hall Central.
En el Hall Central
de la Facultad de Ontología, que era una exposición de Tito, y también vamos a contar con la presencia de nuestro querido e incondicional Tata Barahona. Sí. ¿Por qué se hacen presentes?
La verdad es que yo creo que este como nivel de celebración, porque nosotros estamos súper orgullosas y agradecidas también de la colaboración de Tito, de Tata y tuya también, Hernán, y de todos los que han podido colaborar en que lleguemos a tener este acto. Para nosotros de verdad es un orgullo. Como tú dices, la Facultad de Ontología es una facultad pequeñita, es una facultad que es solo una carrera que tiene un espíritu social, que tiene como el deber también de imprimir a sus estudiantes esa vinculación con el medio en el que ellos viven. Y nosotras, la oficina de género actual es como nuevita, ¿cierto? Nosotros tuvimos una forma anterior, una versión anterior que fue el 2014, como el 2015, qué sé yo, que luego se disolvió porque la persona que estaba a cargo, que era Pavel Capetillo, se fue a estudiar fuera. Y luego el 2018 nos constituimos nosotras. Somos una oficina de género triestamental. Yo soy la coordinadora, pero está formada por funcionarias, por estudiantes. Y la verdad es que hemos hecho un trabajo que ha ido como increciendo. O sea, nosotros nos constituimos el 2018, en junio, y el año pasado hicimos nuestra primera conmemoración 2010, o sea, del Día Internacional de la Mujer. Y tratando como de hacer el énfasis en conmemorar y en no celebrar, en que no queríamos recibir flores, que no queríamos recibir chocolate. No es que no nos gusten, yo insisto en decirlo, pero no es el día, ¿cierto? Porque como tú dijiste, lo que se conmemora es la lucha constante que hemos dado las mujeres para reivindicar nuestros derechos, para vencer, ¿cierto?, toda la violencia que se ejerce contra nuestro género, de repente en actos que ni siquiera uno se da cuenta. Entonces el año pasado hicimos esta primera aproximación, siempre contamos con el apoyo de las autoridades, la decana, la doctora Irene Morales, siempre nos colabora, nos apoya, participa en las actividades. El año pasado hicimos un conversatorio justamente para hablar de las complejidades, cierto, de los desafíos de la mujer en este periodo, entendiendo también que el año pasado se había convocado esta huelga, a esta marcha gigante, que nadie se imaginó lo gigante que iba a ser, cierto, eso, los que lo vivimos, de verdad fue súper impactante. Y hicimos este conversatorio, hicimos un acto muy humilde en que invitamos a las mujeres de la facultad a conversar sobre por qué se conmemora y no se celebra. Y fue bastante catártico, yo diría, como un proceso como de conversar y de verdad en que muchas mujeres se cuestionaron esto de verdad. Y este año, en vista de lo que ocurrió el año pasado, tuvimos mucha participación, las mujeres de la facultad estuvieron muy contentas con lo que hicimos. Este año quisimos un poco hacer un acto de reivindicación de memoria, que yo creo que eso nunca debe acabarse, de lo que ocurrió el año pasado, invitando, ¿cierto?, a Tito con sus fotografías preciosas que tiene de la marcha del año pasado, que a todas nos hicieron como revivir esa emoción. Hicimos una selección chiquitita, comentábamos antes que costó muchísimo hacerla, y se va a hacer esta exposición. Y además, bueno, gracias a ti, ¿cierto?, y a la gestión de otros tantos, tenemos la participación que nos enorgullece un montón de Tata Barahona, que también va a estar ahí. Y nada, o sea, el espíritu nuestro es, con esa actividad, resaltar la memoria, destacar, juntarnos, reunirnos. Yo creo que siempre juntarse y hablar de lo que nos pasa es lo que hace que crezcamos y que vayamos tomando conciencia también de los desafíos que nos quedan por delante.
Bueno, vamos a hacer la invitación extensiva nuevamente para este día miércoles 11 a las 13 horas en el hall central de la Facultad de Ontología de la Universidad de Chile. Esto está ahí en Olivo, esquina Avenida La Paz, así que están todos súper invitados. Y quienes no pueden ir por algún motivo, en los horarios de funcionamiento de la facultad, la exposición va a estar abierta durante todo marzo. Vamos a partir esta jornada reivindicando a la madre de la música, que es Violeta Parra, y hoy más que nunca a esos cabros chicos, los brocacoches, que le han hecho la suya, porque recuerden y no lo olviden que ellos partieron este cuento, así que vivan los estudiantes.
Vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Están los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. cantan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba y zamba la costa, que viva toda la ciencia.
Bueno, estamos acá con la profesora Anilei, también con Tito, hablando un poco de la actividad que se va a desarrollar este día miércoles 11 en la Facultad de Ontología, que es organizado por la Oficina de Igualdad de Género de OFIGEN, de esa entidad, que declara su interés por aportar elementos que contribuyan al debate y la reflexión sobre las demandas de la agenda feminista ante la precarización de la vida, ¿no es cierto? La cultura del patriarcado, estereotipo y trabajo, bueno, hay una serie de cosas que se van desarrollando, se ha cambiado un poco la cultura. De hecho, el día, creo que la semana pasada, yo no estaba acá, estaba en Puerto Montt y llegó el Tata a visitarnos, se quedó en la casa porque tiene un concierto en Puerto Montt y en Castro, y él ya tiene toda una postura muy diferente a lo que era hace harto tiempo. En realidad el Tata nunca fue un loco machista, ¿eh? Pero ya está, tiene otros conceptos. De hecho, ahora está usando unos pantalones que en realidad son pantalones de mujer y no tendría por qué ser de mujer, o sea, son pantalones y ya está. Ahí él está ocupando esos pantalones.
Sí, la expresión de género es otra cosa.
Claro. Él ya no está hablando de nosotros, los músicos, y dice nosotras, las músicas, no sé por qué tiene que ser diferente. Entonces, hay una cuestión que uno de repente que es de los tipos viejos como nosotros, ¿no es cierto?, que eran otras nuestras luchas que vivimos hace años atrás, uno como todavía le cuesta como asimilar eso, seamos honestos, ¿no? Si no vengamos que todos somos todos feministas, ¿no? Se respeta mucho, pero se han cambiado un poco los estereotipos que nosotros teníamos implantados y estamos viendo un cambio cultural repotente. Y el Tata no está porque está el Tata porque está de moda, sino que él ha tenido desde siempre una postura de defensa de las mujeres con temas simbólicos como Cuarto Piso, que habla de un femicidio, digámoslo, o una mujer que también sufrió eso hace muchos años cuando él recién estaba empezando a componer, o en su último disco, Retratos de Chile, donde habla ya no solamente de las mujeres, que también son víctimas, que esa violencia de tener que ir a vender, no sé, Sandio al estadio porque en realidad no vive con sus pensiones, son tipos de violencia. Y por otro lado, nuestro querido compañero Tito Carreño, el bucanero fantasma, se da maña de ir a sacar, registrar imágenes en muchas manifestaciones, y eso tiene un doble valor, primero porque son fotografías de primera calidad, son de alto nivel, pero no solo eso, sino que en cada manifestación él puede arriesgar no solamente que él lo agredan, no sería problema, lo rehabilitamos, pero también puede perder sus cámaras, ¿ah? Puede perder sus cámaras y sus registros, como le ha pasado a otros amigos, ¿no es cierto? Que, digámoslo, él también es parte de ¿cómo es que se llama?
Hola, noches. Tito. No había saludado, buenas tardes.
De FAM Chile.
Chile. El colectivo Fotógrafos por el Arte y la Memoria, con el cual venimos trabajando hace algunos años. Somos cuatro compañeros que estamos presentes en diferentes lugares y, como bien tú dices, o sea, no solo se arriesga el pellejo en esta labor, sobre todo en la condición actual. Desde que Chile cambió, desde que despertó, desde que se instauró este estallido social que no ha parado, hay mayor riesgo. De hecho, tú lo decías bien también, nosotros venimos de otras luchas, porque ya no nos cosemos al primer hervor, ya tenemos sus años, y esto de nuevo es una dictadura. Entonces, con todo lo que ello contrae, es decir, el riesgo físico, el riesgo de mutilación, el riesgo de tortura y todo lo que estamos viviendo a diario. Pero cuando uno está en la calle, se te olvida todo eso. Cuando tienes la toma, y recién conversábamos con la compañera acá, uno tiene hasta el sentido y el sentimiento con la imagen que tomaste, y puedes recordar hasta prácticamente el minuto en que la tomaste. Pero la gracia de la fotografía de calle es esa, el riesgo, la adrenalina. Hay otros colectivos también que están funcionando mucho. Mis respetos a la gente, a las chiquillas de AFI Woman, que también hacen un trabajo espectacular, y a otra cantidad de fotógrafos que están ahí, el Lucho, el Rodo, que están dando vueltas por las calles y que estamos entregando una realidad histórica. Estamos haciendo registros, como digo yo, para los arqueólogos del futuro, porque cuando se revise esta parte de la historia de Chile, más allá de poder cambiar una constitución, ya sea mediante la convención constituyente o, como quisiéramos mucho, una asamblea constituyente, Estos registros van a ser parte de la historia. Y están siendo la parte de la historia diaria. O sea, porque en el fondo, cada día que uno toma una foto es retratar momentos específicos de lucha, momentos específicos de entrega, de amor, de cariño, tanto por lo que uno hace como arte, como también por lo que están haciendo los que están en la calle.
Tito, bueno, tú, tenemos mucho, los que te conocemos años, sabemos de tu historia gráfica, pero de repente, como todo es alternativo, como la cultura es media extraña en este país, que no se apoya mucho, ¿no? Porque al Álvaro Jope lo vino a pescar ahora. Después de 40 años del golpe de Estado, ¿no es cierto? Y está haciendo alguna exposición, tú a lo mejor tienes alguna oportunidad que la facultad, sin ser una entidad muy grande en cuanto al recurso humano, o de alumno, académico, apuesta, independiente que haya una amistad y hayan contacto, sí. Ellos creen que es importante que tu trabajo esté presente y se pueda exponer. ¿Cuáles son tus pensamientos cuando de repente cuesta un poco eso? A pesar que tú, bueno, igual eres parte de la universidad.
Bueno, mira, primero que todo, agradecer a la universidad por creer en este proyecto. Ya cuando lo conversamos con Cecilia, la encargada del Departamento de Comunicaciones, lo vimos como un pequeño sueño, porque la Galería de Arte no es la Facultad de Antología, pero que esta vez sí se va a convertir en una galería y transversal, o sea, porque vamos a tener el TAT, va a estar la fotografía, van a haber un sinnúmero de actividades de conmemoración. Agradecer que hayan creído en esto, porque en el fondo es difícil hoy encontrar quién te apoye. Porque todo el mundo te dice, oye, ay, qué bonito lo que hacís, oye, qué bonito cantáis, qué bonito escribís, qué bonito así, todo lo hacís bonito. Pero en el fondo, poca gente se la juega por estas cosas. Yo me acuerdo que cuando le comentaba, como conversamos con Cecilia, el tema fue así como, ella enganchó al tiro. Sí. No, esto hay que hacerlo, me dijo, esto hay que hacerlo. Y eso se agradece enormemente, porque también es un reconocimiento. Y no solo un reconocimiento a quien está ahí exponiendo, sino que también a quienes están haciendo cultura en este país. Una cosa que está bastante de lado, y más aún con las políticas actuales. O sea, mantener un programa, tú bien lo sabes, también lo sé yo, porque también conduzco un programa en otra radio, ¿ya? Y estar haciendo cosas culturales es una doble labor, porque al final es una labor que primero tienes encima todo el día. Porque uno está todo el día craneando cosas, o sea, no es que, voy a tomar la cámara y voy a tirar unos monos, no, o sea, pero todo el día estoy craneando algo, así como, esta foto está buena, este escrito está bueno, este texto, pero cuesta tanto lograr concretar los sueños, y en esta oportunidad vamos a hacer algo bonito, vamos a hacer algo simpático. Me dicen que las fotografías quedaron muy buenas.
Muy buenas.
¿Ya? Entonces, igual ahí la curatoría la realiza la oficina de género de la Facultad de Odontología. Y se agradece. Yo no he visto nada del material. Tú también me comentaste, Hernán, que estaba súper lindo. Pero eso, un poco redundar un poco en el tema de que hoy es muy difícil hacer cultura. Es difícil también hacer información. Y lo sabemos quienes trabajamos en radio y en el periodismo alternativo. ¿Ya? Porque, bueno, aparte de trabajar en radiocontrol.cl con un programa que se llama Canciones de Resistencia, también quien les habla también es columnista y fotógrafo de un medio digital, elpuebloinforma.com. ¿Ya? Pero es porque es súper difícil, o sea, hay que hacer una multiplicidad de funciones y dar las gracias, en realidad, pues dar las gracias a cada persona que te lee, a cada persona que te apoya con el trabajo fotográfico que estás haciendo, con el texto. Entonces, no es menor. Es un orgullo, en realidad, para uno poder decir, oye, ¿sabéis qué? Y que una oficina de género te invite a conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es súper importante para mí. Porque también sabemos que hay espacios, que son espacios propios, pero que ellas te inviten, te convoquen a este trabajo, mil gracias.
Eso. Bueno, hay alguien que también hubiera estado feliz acá, pero... no ha parado el Tata, de Castro se fue a Calama y por ahí anda en estos momentos, así que hagámosle un guiño y escuchemos dos temas simbólicos de él. No sé cómo estamos de tiempo, Alexis, porque tú eres el que manda, en realidad. Aquí nosotros somos como que creemos que hacemos algo, pero tú eres el que tiene los controles, controla. Vamos a escuchar Cuarto Piso y también Esa Mujer, y después vemos si es que volvemos, después comerciales, ahí lo determina Alexis.
golpea a su mujer y a los niños también. Si es que osan entrar a defenderla. Si hace un mes busqué amparo de la ley, pero ellos no pudieron ni quisieron ver el dolor de esas personas. Y hoy día llegó toda la televisión a ver al Señor, que ni así pidió perdón por golpear y matar a su señora. Te faltó decir cuando gritaste: parirás con dolor. Una mujer alada se levanta y se echa a volar para no volver a encogerse. Una mujer que esconde la mirada para no mostrar la boca partida o hinchada. Una mujer que llora por las piezas. pasar y se levanta cada mañana, sirve el desayuno en la cama y se recuesta y abre sus piernas. Al varón le han dado las ganas. Una mujer que va sangrando adentro, él no resistió una negativa a su intento. Una mujer que va sangrando lento, para no llorar, decidió quedar sin aliento. Simplemente ha muerto, sin acabar, ha dejado sus huesos. Una mujer fue presa del deseo.
Bueno, estamos aquí con la profesora Niley y también con el poeta Tito Carreño, haciendo un apronte de lo que se nos viene la próxima semana, y el día miércoles, 11 a las 13 horas en el hall central de la Facultad de Antología de la Universidad de Chile. Así que ya lo saben, están todos invitados para esa actividad, donde está la exposición de Tito, que tiene incluso hasta nombre, por lo que supe ahí, a un año del 8M 2019, ¿no es cierto? Que es un registro de unas, no vamos a decir qué cantidad de fotografías, pero un número importante de fotografías. ¿Qué es lo que pasa después con esta itinerancia? Porque el Día de la Mujer no es solamente un día, sino que son todos los días. Incluso este año tuvieron 366 días. Van a tener 366 días. ¿Y cuáles son lo que se viene para adelante de actividades? ¿Van a ser solamente actividades cerradas y algunas cosas van a ser para la comunidad entera? ¿Van a haber coordinaciones de campus? Uh-huh. ¿Qué se viene?
Sí, este año yo, como decía anteriormente, como que apostamos y ya nos lanzamos.
Con todo, si no para qué.
Con todo, si no para qué.
Ahí lo contaba hicimos... también que fue parte su tiempo estudiante de la directiva de la FECH. Y era encargada de comunicaciones.
Ay,
también.
Sí, mi historia pasada aquí cuando venía a la radio. Pero eso ya es harina de otro costal. Uh-huh. Sí, bueno, nos lanzamos, como les decía, y decidimos hacer distintos ciertos hitos cada semana de marzo. La primera no, porque hay que llegar a organizar todo lo que viene. Partimos en nosotros como Facultad de Odontología, partimos el 11 con esta actividad de la que hemos hablado anteriormente. Después, el miércoles 18, tenemos otra actividad súper interesante que tiene que ver con lo que tú me preguntabas también inicialmente, cómo nos paramos nosotros, una facultad que hace ciencias biológicas, ¿cierto?, y con orientación a la salud en particular, en el tema de género. Y tenemos un invitado que es fantástico, que estamos súper contentas también, que es el doctor Jorge Díaz, que es doctor en biología, él trabaja en el ICBM, en la Facultad de Medicina, y él va a hacer un taller que se llama Biología Feminista y Escrituras del Yo, la idea de los cerebros que va a hablar, ¿cierto?, de estas ideas, ¿cierto?, como de los cerebros masculino y femenino, que habla, ¿cierto?, de las diferencias hormonales que definen esta cosa binaria. Y él hace todo, él está muy metido, ¿cierto?, en la ideología feminista, y hace un ejercicio que es súper difícil para nosotros los científicos. Yo por formación soy bioquímica, y es muy desafiante cuestionar los paradigmas de la biología. ¿Ya? Porque esa ciencia, ¿verdad? O sea, uno considera que son verdades, ¿verdad? Y yo creo en eso, yo pienso eso, yo trabajo en eso. Pero es súper interesante que venga alguien que se ha dedicado a esto, que ha trabajado en esto y que haga ese desafío. Y ese taller está abierto también a todas y todos, y yo creo que es súper interesante, sobre todo para las y los académicos de la facultad y de todo el campus, y también aprovecho de invitar a todos que quieran participar. Esto va a funcionar con una inscripción previa, porque lo que queremos hacer es que para quienes asistan dentro de la universidad se les certifique, porque igual es un taller y es una cosa seria, digamos. Vamos a tener ese taller, y luego vamos a tener el miércoles 25, que es el último miércoles de marzo, vamos a inaugurar un semáforo de femicidios, así le llamamos. La idea es crear conciencia para nosotras, ¿ya? O sea, la idea es que cuando nosotros, uno ve en la prensa, ¿cierto?, como a la fecha 3 femicidios, a la fecha 5 o 6, van creciendo los números, pero el punto es que esos no son femicidios, no son números, ¿cierto? Hay una persona atrás. O sea, nosotros lo que queremos es relevar eso. No es hacer una apología al crimen, no hablar, ¿cierto?, de la violencia, pero hablar de quiénes son cada una de las mujeres. Porque así como en nuestra lucha, ¿cierto?, está reivindicar los derechos de la mujer, la paridad que vamos a celebrar hoy día, ¿cierto?, que fue aprobada en el Senado por este proceso constituyente que esperamos que se dé. No solamente es eso, ¿cierto?, que nosotros tenemos una deuda, y la sociedad tiene una deuda con las mujeres, que es hacerse responsable de la violencia ejercida contra la mujer. Y esa violencia se ve en los femicidios. Entonces nosotros vamos a hacer un semáforo, que es una cosa simbólica, donde vamos a ir poniendo estas reseñitas, y eso se inaugura el 25. Pero además hemos establecido una coordinación con las facultades del campus Eloísa Díaz, que son Odontología, Ciencias Químicas y Farmacéuticas, donde yo estudié, y la Facultad de Medicina. Ciencias Químicas y Farmacéuticas está en proceso todavía de armar su oficina de género. Eso no todas las facultades y no todas las unidades tienen sus oficinas todavía. Ha sido todo un proceso largo, porque hay resistencias, porque hay de todo. Medicina tiene una dirección de género, y ellos, por ejemplo, comienzan este viernes con una actividad que van a ser un conversatorio sobre el rol de la mujer y los nuevos desafíos en la salud para el siglo XXI. ¿Ya? Este viernes 6. Y además se va a presentar la Orquesta de Mujeres en el hall, que fue la orquesta que estuvo, sí, creo que no me equivoco, es la misma que estuvo en la conmemoración del año pasado del Día de la Mujer en Casa Central.
Y estuvieron aquí en el ciclo feminista.
También estuvieron en el ciclo feminista, toda la razón. Sí. Son maravillosas. Y después, el lunes, bueno, ellos van a tener sus actividades de celebración, su desayuno, etcétera. No olvidemos que para el lunes 9 está convocada también la Huelga General Feminista. Que eso ya no es institucional, ¿cierto? Eso ya es mi yo no institucional. Y luego van a tener una feria de salud el jueves 26 de marzo, y van a el 27 de marzo cierran, bueno, con el inicio del año académico, que ellos lo van a inaugurar también con participación de la Dirección de Género Local y la Dirección Central en esa instancia. Entonces, como yo le decía, comentábamos con Tito antes, que la idea también de establecer esta coordinación de campus, ¿ya? Es poder también generar una comunicación como más fluida, y eventualmente hacer una itinerancia, por ejemplo, de la exposición, que lo hemos conversado, como hablábamos, ¿cierto?, que las fotos que imprimimos y que vamos a disfrutar nosotros en la facultad durante un mes no se queden ahí, ¿cierto?, no queden guardadas, sino que también salgan y podamos establecer y fortalecer las redes que son necesarias para hacer los cambios que necesitamos desde, ¿cierto?, las reivindicaciones de género, pero también en el contexto de este estallido social, como se ha llamado.
Bueno, hay muchas actividades que se van a desarrollar. Yo hoy día en la mañana me tocó venir también aquí en la radio, tuve una reunión con el director, y dentro de muchas cosas que se hablaron, este año se va a volver a hacer el ciclo feminista en mayo, y esperamos que Cecilia Espinosa, directora de comunicaciones, nos apoye nuevamente este año y sea la conductora de esta actividad, así que estén bien atentos.
Lo hace fantástico. Oye, y también va a estar la vigilia feminista acá en la radio,
sí,
¿verdad?
Sí, el día sábado.
El sábado a las 8.
A partir de las 21 horas.
Sí, a partir de las 21 hasta las 0.
¿De las 21? Sí, a partir de las 21 horas.
Que se hizo el año pasado y fue súper también.
Y va a ser en alianza con la radio Juan Gómez Milla, ¿no es cierto? Fantástico. Bueno, toda la información en radio.uchile.cl, ahí está todo. Vamos a hacer un pequeño break musical y escuchemos algo de Mon Laferte. Un tema nunca escuchado, en realidad, el platatata. Así que escuchemos eso y volvemos enseguida.
Nunca
acá.
Es suficiente.
Claro, vamos.
Buena bichi, Mon Laferte.
Aquí en el Zócalo Nacional normalmente vienen artistas que vienen a difundir sus conciertos. Bueno, nosotros vamos a difundir
una exposición.
Sé, claro, vamos a difundir una exposición y también la presentación del Tata Barahona, pero por sobre todo la actividad de inauguración del Día Internacional de la Mujer, que se va a hacer el 11 en la Facultad de Ontología, como lo decíamos, como una universidad pública. están invitados todo el mundo. Las puertas están siempre abiertas. Allá incluso hay un museo ontológico que pueden ir cuando quieran. Y la facultad siempre ha tenido una relación muy estrecha con todo el tema de derechos humanos, sobre todo con cuando se reconoció el cuerpo de Marta Ugarte, que lo reconoció nuestro querido profesor Luis Chioca, esa gran dirigente comunista, profesora. Y bueno, ahí está todo ese trabajo. Y ahora también la facultad se ha hecho parte de toda esta violencia de Estado en contra de la ciudadanía, y está con los programas de la reparación de daño ocular y la rehabilitación. ¿Cómo ve eso, Anilei, de todo eso que está ocurriendo, que la facultad sea parte de una cuestión tan tan dura, tan tan ruda? ¿Y cómo explicarlo también? Porque me dice, oye, ¿qué tiene que ver la facultad de ontología con hacer ojos? Porque son cosas muy extrañas.
Sí, 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 mucha gente se pregunta eso, o sea, ¿cómo es la relación?
Claro, yo primero que todo no soy dentista, así que si cometo algún error, yo soy bioquímica, pero sí, o sea, la facultad de odontología, yo primero la pregunta que tú hacías, o sea, yo creo que es imposible como mantenerse al margen de lo que está pasando. Yo creo que las sensibilidades son muy distintas dentro de la comunidad. Hay distintos pensamientos, hay distintas sensibilidades, hay distintas formas de enfocar las cosas, pero evidentemente lo que decidieron las autoridades, es cierto, el año pasado, de vincularse, cierto, y de ofrecer estas rehabilitaciones, yo creo que es un gesto súper importante. Y yo creo que la Universidad de Chile y nuestra facultad es una facultad de salud, o sea, la responsabilidad con los ciudadanos y las ciudadanas es ineludible. Y lo que estábamos viendo de verdad era muy terrible, o sea, y hay mucha gente que perdió sus ojos
y que lo sigue perdiendo,
sí, no hay que olvidarse, y esperemos que se detenga en algún momento. Claro, y los expertos en cara y cuello son los dentistas. Entonces existen equipos especializados dentro de la facultad que tienen las competencias para hacer eso, y por eso que pudieron ofrecer eso. Lo que se hizo en ese momento fue una colaboración también con oftalmólogo, etcétera, y con el colegio médico, si no me equivoco, y se armó este programa. Yo creo que es muy significativo y creo que es una responsabilidad. La verdad es que yo considero que, y eso es también lo que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes, que el la odontología evidentemente es una carrera que, si uno piensa, es como una carrera que donde se gana mucha plata, ¿cierto? Porque cuesta todo muy caro. Pero claro, a lo mejor muchos de nuestros dentistas van a ganar mucha plata en el futuro, pero ellos tienen que tener el sello de la facultad, y eso es lo que nosotros somos, ese es nuestro compromiso. O sea, yo en lo particular, y que estoy hablando absolutamente desde lo personal, me parece que es una responsabilidad. Y la verdad es que yo me sentí súper orgullosa cuando salió ese programa, y ver que también la autoridad tenía la valentía de ir y salir y decir, sí, esto nosotros vamos a hacer y nos hacemos cargo. Y hablar de violencia de Estado, que eso también fue un tema en la facultad. O sea, no toda la comunidad se sintió cómoda con que se utilizara ese concepto y abierto a la opinión pública, pero la autoridad ahí tomó su decisión y desde mi punto de vista es respetable, porque yo creo que no se puede vivir sin tomar partido. Yo creo que eso no nos sirve, no nos ha llevado a bueno.
Bueno, pero por lo pronto este día miércoles tenemos una actividad bonita, aquí está la fotografía, están los sentimientos, ¿no es cierto? Va a estar la decana también,
sí,
en esa actividad.
Va
a estar nuestro Tata Barahona, y tan lejano, alguna vez yo escuché, porque bueno, a todo esto yo, aparte de hacer el Zócalo, o tratar de hacer el Zócalo, hace 32 años que trabajo también en la Facultad de Ontología.
Exactamente.
Y está, no sé, pues ser dentista realmente es un arte, porque hay que hacer un diente. Hay que tallar lo que es una escultura, pero también hay gente vinculada, partiendo por el maestro Alfonso Len, con toda su música, esas doloras que nos dejó, ¿no es cierto? Y muchos otros que todavía son músicos. El profesor Raúl Sáez fue el primer baterista de Santiago Nuevo Extremo. No vamos a decir por qué se retiró de Santiago Nuevo Extremo, yo lo sé. Me pueden escribir a su casa, la producción.
Que cuente.
Y se las puedo contar con lujo de detalle. Tendremos a Juan Pablo Aike, que en este momento está en Pelota, no, es que, a ver, ¿cómo decirlo? En Brasil hay una ciudad que se llama Pelota, no es que está en Pelota, pero es más o menos eso, ¿eh?
Pobre Juan Pablo, también no estaba a defenderse.
Está también, tiene unas propuestas, a Guido Minoletti, que dirige el coro, bueno, y muchos músicos. Hay otros músicos que no lo vamos a mencionar, pero hay de todo. Estamos como a escuchar algo del Tito. Tito, ¿tú quieres hacer un símil de Canciones de Resistencia? Ha buscado un tema también.
No, si no es un símil de Canciones de Resistencia. En realidad quería que escucháramos un tema de Andrés Calamaro, el Día de la Mujer Mundial, dedicado, como dice la canción, a todas las mujeres mundial, el Día de la Mujer Mundial. Calamaro.
la parrilla en Dolores. No miraste bien en mis espejos retrovisores. Ahora que pusiste el freno, espero que encuentres algo bueno que morder. Que morder. Eduardo, subí la radio, yo enciendo un petardo. ¿Cuánto falta para llegar a cualquier lugar? Ojalá te sientas solamente un poco mal en el Día de la Mujer Mundial. En el Día de la Mujer Mundial. ¿Quién está preparado para ser un chico abandonado? ¿Quién tiene el blanco del camino en el ojo marcado? Edu, falta mucho para parar y comer. Es el Día Mundial de la Mujer. No entendí si vas a ser libre o esclava. No entendí si fui tu dueño o un borracho que pasaba. Grande, pero tengo algo que aprender. Es el Día Mundial de la Mujer. Es el Día Mundial de la Mujer. Elegí pena o olvido o sudor compartido. Ojalá no me arrepienta de haberme conocido. Lo importante es que nunca pude hacerte sentir mal. Feliz Día de la Mujer Mundial. El Día de la Mujer Mundial.
Bueno, yo voy a cometer una infidencia, que no es grave, otra más, que no es grave, pero sí voy a hacer un apronte. No voy a decir cuándo, van a estar grabando un disco aquí en la Sala Master. Pero dentro de esas actividades, bueno, va a estar Nano Stan grabando ese disco, pero también va a ser un regalo, que parte de ese disco que se va a estar grabando aquí en Sala Master, así como se hizo el Mamayuca, con los ojos en la calle de los Congresos, el ST de Manuel García, y también varios discos de Iván Torres, se agrada ese disco, y el día jueves se hace un concierto de la Nostrana aquí en Sala Master, para que estén atentos. Es un disco homenaje a Congreso, está con la producción también de Simón, el hijo del Tilo, así que me imagino que muy pronto en radio.chile.cl va a estar toda la información, valores, para que nos acompañen. Y yo ahora como casi que me desligo y le cedo los micrófonos para que se despiende nuestro público, vuestro público, y hagan invitación extensiva y digan lo que quieran en esta radio libre. ¿Ah?
Yo primero, bueno. Yo quiero reiterar el agradecimiento por la colaboración. Yo creo que nuestro trabajo particular que hemos hecho granito a granito dentro de la facultad ha sido súper arduo. Reconocemos, nosotras como oficina de género, reconocemos los avances, reconocemos las colaboraciones. Puede sonar curioso, pero claro, en este acto tenemos invitado a dos hombres, ¿verdad?, a participar. Y nosotros hemos abordado esos temas. Yo creo que el tema del feminismo, el tema de reivindicación de los derechos de la mujer va también ligado, cierto, a esto que se ha llamado la deconstrucción, ¿verdad?, de las masculinidades y la incorporación de nuevas masculinidades, que es lo que hablabas tú, cierto, de las expresiones de género, de lo que va a abordar también Jorge Díaz en su taller, que es esta cosa binaria. Tenemos que irnos alejando de eso, y la única forma de hacer esos cambios es encontrarnos todos y todas. Y siempre a nuestros actos, a nuestras actividades, por supuesto que hay un guiño especial a las mujeres, a que nos juntemos, a que conversemos, a que nos abracemos, a que también reconozcamos en la otra, ¿cierto?, nuestras propias historias, pero también sin duda incorporar a todos los hombres, a todos los les, las, los, a todos y a todes, para poder ir construyendo esta sociedad. Estamos en un momento clave de hacer cambios importantes. Uh-huh. Y nosotros no queremos alejarnos de eso. Estamos trabajando en la facultad, trabajamos también coordinadamente con la Dirección de Género de la Universidad, que tiene su acto central también, hay que mencionar el día martes, en Casa Central, que nosotras vamos a ir, siempre vamos. Y nada, yo quiero agradecer y quiero agradecer a todos quienes se han sentido convocados por el llamado que hemos estado haciendo, a veces bastante majadero. A ti, Hernán, en particular, también por toda la colaboración que nos has prestado y por darnos también este espacio que es súper importante. Para nosotras somos una facultad chiquitita, una oficina de género, una facultad chiquitita. Tenemos mucho que avanzar, pero reconocemos los logros, pero también tenemos que seguir alerta. Y por eso que una de las actividades es esta del semáforo del feminismo, que puede sonar, yo sé, o sea, de los femicidios, yo sé que puede sonar un poco como chocante, y yo sé que a mucha gente le puede chocar en la facultad, pero es para poner los temas. Nosotros creemos que mientras no se acabe los femicidios, no se acabe la violencia de género, tenemos esa deuda y nosotras estamos dispuestas a dar nuestro trabajo a eso. Y agradecemos, bueno, a ti, a nuestros invitados del miércoles, por supuesto a la decana, a la doctora Irene Morales, que nos da los espacios también en la colaboración. Uh-huh. Eso.
Bueno, por mi parte, agradecer, insistir en los agradecimientos por haber creído en este proyecto. Agradecer a Hernán que está nuevamente en este programa. Soy invitado cada cierto tiempo, tanto a hablar de música como a hablar de poesía, y hoy de fotografía. También hacer que se tiene que decir, en realidad, que se tiene que tomar en cuenta que lo que está pasando hoy en Chile es un proceso especial. Chile cambió, pero no ha cambiado totalmente. Entonces, hoy día creo que estos pasos de la cultura, que es la rama que a mí me compete, es importante visibilizarla, porque de la única forma en que el tema de género, el tema de la cultura, que son temas olvidados, que son temas que siempre están en segundo plano, puedan salir adelante. Si Chile va a cambiar realmente cuando nosotros cambiemos. La revolución empieza en forma interna. No sacamos nada contra una revolución que está todos los días en la calle si no hemos cambiado interno. Hay un stencil que estaba ahí en la primera línea que decía que el ser primera línea no te quita ser opresor.
Exactamente.
Entonces, eso es importante, o sea, darse cuenta de la realidad que uno vive. Porque ya nosotros ya somos mayores con Hernán, y por lo menos ya pasamos esa etapa de que nos criaron de esta forma. Entonces, hoy tenemos que nosotros incentivar al nuevo Chile. Lo otro es también apoyar a los medios de comunicación que son alternativos a la prensa oficial. Entre ellos, tenemos la fortuna de tener a Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM, que estamos haciendo resistencia, pero también, por ejemplo, está radiocontrol.cl, Resistencia Digital, y también el periódico digital El Pueblo Informa. A ellos también mi reconocimiento, a la Casa Radial que nos recibe y a los medios con que trabajamos. Agradecer nuevamente y nos vemos el miércoles. Y si no nos vemos el miércoles, nos vemos cualquier día en la calle.
Eso. Alexis, muchas gracias por tu noble oficio. Yo no sé qué haríamos sin ti. Lo más probable es que lo mismo, pero sin ti.
Seríamos
porque
felices.
Porque tendríamos que hacerlo igual. Pero se le agradece por lo pronto. Un abrazo de cordillera para todos. Y por ahí decían en nuestros tiempos, ¿no es cierto, Tito?, que la revolución se hace a mano y sin permiso. Un abrazo para todos.
Aunque fatigados y exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último, la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos en el 102.5, Radio Universidad de Chile. Hasta pronto.
Por una flor, la